Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
Cada día es una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Cada día. Una frase de Bob Feller.
Seguimos. Esto es Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM. Y muchísimas gracias por conectar a través de las diferentes vías. Siempre invitándote a que escuches a CaminoAlSol.do. Entra ahí para que conectes con los contenidos anteriores que vamos ahí almacenando, CaminoAlSol.do, y también en las distintas plataformas de podcast. Ahí están los distintos segmentos. Camino al Sol, síguenos el rastro. Bueno, y nosotros contentísimos de seguir conversando con colaboradores que ponen temas interesantes, de esos que no están en los titulares de los diarios. Sin embargo, son los temas que tienen impacto real en nuestro día a día. Hoy darle los buenos días y la bienvenida a Paloma Corporán Martínez. Ella es una estudiosa de la vida materna, de los bebés, es una mamá curiosa. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre el cerebro y las pantallas y todo eso. Paloma, buen día, ¿cómo
estás?
Buenos
días, muy bien, ¿y ustedes?
Estamos bien.
Buenos días.
Sí, contento de tenerte aquí de nuevo con nosotros.
Qué bueno, yo igual. Bueno, este tema es un tema que a mí me preocupa desde hace muchos años y me ocupo en él, no solamente me quedo en las ideas, porque es algo con lo que nos estamos normalizando. Y es algo que está trayendo muchas consecuencias negativas para nuestros niños y niñas. Vámonos a hablar de datos. La información que da la Asociación de Pediatría Americana es que desde cero edad, o sea, desde que acaban de nacer hasta los dos, no debe haber ningún contacto con pantallas.
Ok.
Y eso no es lo que vemos. Uh-huh. Estamos viendo que niños en esas edades están teniendo un promedio de hasta una hora o dos horas de exposición a pantallas.
Ese ojito que todavía no se ha acostumbrado a la iluminación natural.
Y luego, desde los dos hasta los seis años, bueno, pues la exposición debe ser muy, muy justificada.
Regulada.
Regulada. Y de ahí se habla de una media hora, tal vez al día o a la semana. Hay un psiquiatra español que se llama Rafa González, que dice, en lo particular, yo diría nada. O sea, igual, que hasta los seis sigamos sin nada. Dice, ok, yo puedo ser un poco extremista, pero es lo que significa a nuestros niños tener esa pantalla. Entonces le dice, bueno, claro, hay un contacto con familiares y demás, que no vamos a decir que el niño no va a hacer una videoconferencia con la abuela, que claro, no va a haber un día una película con papá y mamá, ya después que tiene un niño de 4 o 6 años.
O algunos juegos que le abran la creatividad,
sí,
no sé.
Pero, digo yo, pero no volcar o no traer a la pantalla como un criador más en la familia, porque eso es lo que sucede. O sea, tú te pones a pensar, tú dices, somos mamá y papá en una familia tradicional, podemos tener abuelo, abuela, una niñera. Y cuando yo agrego pantalla, como que yo agregara una persona más a criar.
Claro.
Pero ¿qué pasa? Yo mamá y papá lo conozco, o sea, mi abuela, a mi suegra, yo la conozco. Uh-huh. Yo sé lo que pueden hacer. Yo puedo tener una conversación con mami y decirle, mami, mira, este tipo de cosas no la vamos a manejar con el niño, o me gustaría que tú puedas hablar de esto. Pero con la pantalla yo no tengo eso. Yo no tengo esa interacción.
No puedes negociar.
Yo no sé lo que sale por ahí.
Claro,
entonces, cuando yo
claro,
me las suelto al niño o a la niña con la pantalla, yo estoy entregándole a mi hijo o a mi hija a un ente que me le puede decir cualquier cosa y que me lo adoctrina de una manera en la que yo no tengo conocimiento. Cosas tan graves, para ponerle un ejemplo, yo conocí una joven que me comentaba que su hija de 3 años no quería ir al baño. Y cuando ella se puso a escudriñar, se dio cuenta que la niña estaba viendo unos muñequitos en los cuales incentivaban que no orinaran. Una cosa horrible, retorcidísima. La niña no quería orinar. Y eso luego iba conectado a que la niña no quería comer. Entonces dice, yo me puse a revisar esos muñequitos y era todo, lo incentivaban a través de las historias que contaban ellos. O sea, miren dónde están las cosas. O sea, tú no sabes quién está contando lo que está viendo tu niño. Entonces, son unos muñequitos, son para niños. Entonces, eso vamos a decir en un plano psicológico. También está lo físico, lo que tú mencionabas. Los ojitos. Los ojos no están listos para esa luz. Y el cerebro se abstrae de una manera cuando está frente a una pantalla. Nos pasa a nosotros, los adultos.
Por supuesto. Es que al final el cerebro no sabe lo que es realidad y lo que no. Simplemente va interpretando cosas. Y como no tiene sentido del humor, el cerebro simplemente va asumiendo como real todo lo que está consumiendo.
Y además es una... es una inyección muy fuerte de dopamina, o sea, te genera un éxtasis, entonces tú quieres más de eso, tú no sabes lo que está sucediendo.
Pero Paloma, ayer estábamos Cintia y yo en la zona colonial disfrutando de Bonje, es decir, música, diversión, alegría, música buena, y delante de nosotros, estábamos en un lugar sentados arriba, y delante de nosotros había una fila como de 15 personas. Es decir, de 15 personas sentaditos ahí. Y todos tenían el celular en la mano. Perdida. Mirando hacia abajo. Y Bonje a todos. Y yo decía, pero es, y son adultos. Yeah. Podían tener el raciocinio de: espérate, yo estoy aquí compartiendo con una persona aquí al lado. Estoy en un momento específico. Esto es finito porque será, qué sé yo, media hora, una hora.
Claro.
Imagínate entonces qué pasa con los niños.
Sí.
Y hay un componente que señalan muchos psicólogos y psiquiatras, que es luz, movimiento, que tienen las pantallas.
Claro.
Hay muchos que ni siquiera recomiendan esos juegos con excesivas luces. Entonces, la pantalla tiene las dos cosas. Te roban el niño, te roban la atención. Y hay unas consecuencias que se están viviendo hoy en día. O sea, el desarrollo cognitivo, el desarrollo del habla, la atención, la tolerancia. Niños que no son pacientes, entonces estamos teniendo adultos, adolescentes que no son nada pacientes, que no son tolerantes, que no pueden recibir una frustración, no tienen la capacidad. Entonces, en la época en que tenemos que estar preparando el desarrollo socioemocional de nuestros hijos, de nuestros futuros dominicanos y dominicanas, estamos teniéndolos absortos frente a una pantalla para que estén tranquilos. Entonces, por eso, cerebro o pantallas, o sea, ¿cuál es la apuesta que estamos haciendo? Por tener una niña o un niño tranquilo mientras hacemos actividades, le estamos secuestrando el cerebro y estamos perdiendo el alma del niño, se nos está yendo.
Y como tú dices, que creando personas impacientes, porque ellos resuelven con un clic, pero la vida no se resuelve con un clic.
No. Y hay que esperar, y los procesos hay que agotarlos.
Hay un esfuerzo, hay tiempo.
Hay un 1, 2, 3 y 4.
Sí, hay pasos que no se quieren agotar. Y también el tema de lo que decías de los dibujos animados. Mira esa locura de ese dibujo animado que hacía que esta niña no fuera al baño. No porque sean muñequitos, son aptos para niños. Antes, cuando nosotros éramos pequeños, era poca la producción de muñequitos, y la hacían personas que específicamente querían entretener y educar a niños. Ahora cualquier muchacho en una habitación te hace unos juegos, unos videojuegos, unos muñequitos, lo cuelga en algún sitio y tú no sabes con qué intención, porque ya
antes los creadores,
esos creadores ya pueden ser cualquiera y no tener ningún tipo de criterio,
porque antes los que diseñaban los libros para los niños eran expertos, pedagogos,
educadores, con intención de educar.
Exactamente.
Sí. Hay un grupo colombiano que se llama Colectivo Animal, que hace canciones infantiles, y ahora que Rey menciona eso me lo trae a la memoria. Precisamente, o sea, ellos son unos pedagogos y educadores, y cuando tú oyes las canciones de ellos, cada cosa está conectada con el lenguaje, con la cultura. O sea, por ejemplo, hay una canción de la ballena que es un vallenato, y ellos hacen esos juegos. Entonces tú dices, claro, mira cómo tú vas con una canción educando al niño, pero esto está armado y pensado.
Sí, recordemos reciente la generación Teletubby. Los niños que estaban hablando como los Teletubbies, ¿recuerdan eso?
De verdad.
Sí, claro, porque estás aprendiendo, este es tu momento. Mira, hay una frase que me gusta mucho de la Asociación de Pediatría Americana, dice: los seres humanos, cuando somos pequeños, lo que necesitamos es interactuar con otros seres humanos para aprender, no con una pantalla. Claro. Entonces, ¿cómo tú, si tú pones una pantalla que tú aprendes eso del Teletubby? Esos sonidos extraños. Sí. Ahora, cuando tú estás con tu mamá hablando, que tu mamá te comienza a hablar de que tú tienes 6 meses, dice: no, ya no me entiendes. Sí, pero tu mamá dice: no, mi amor, te voy a poner el pañal ahora. Y ahora vamos a bañar. No,
ahora dicen: ay, qué niño tan raro. ¿Raro por qué? Porque habla muy bien. Te queda como, ok.
Sí, y es que cuando son tan pequeños, el niño, todo lo que ve para el niño es la realidad.
Es la normalidad.
Es la realidad. Ellos no están mirando que eso es un muñequito. Claro. Y que eso no es cierto. Por eso es que un niño, por ejemplo, si ve algo relacionado con un monstruo, hay un monstruo, el niño no quiere ir solo al baño, no se quiere acostar, porque él cree que el monstruo es real, porque si se lo menciona o lo ve, para él es real. Es cuando crecemos que comenzamos a distinguir la realidad de la ficción. Pero todo eso tenemos que mirarlo, porque el chiquito construye, y por eso es que esos niños hablaban así como los Teletubbies, porque él dirá, bueno, así es que se habla.
Así es, y claro, ¿cuántas horas duraban expuestos esos Teletubbies? Y en repetición.
Y mencionar ahí entonces, Paloma, que nosotros aprendemos a hablar por imitación.
Sí, totalmente.
Y lo que ocurre de 0 a 7 años es lo más importante, porque eso se fija en nuestro ser, y para luego modificar esos hábitos.
Pero yo llegué a ver niños de 7, 8 años que te decían que abajo, abajo.
¿Cómo que abajo de 7 años?
Hable bien.
Hable bien.
Pero es lo que aprendió con los ositos aquellos que decían abajo.
No, de la estimulación, porque eso cuando tú oyes niños con lenguaje y dices, wow, pero ¿y esa palabra? Bueno, porque a lo mejor tiene un papá, o a lo mejor no, hay una mamá y un papá que están hablando de esa forma, que no están usando palabras inventadas para ciertos término, ¿entiendes? O sea, vaso, no vasito, no. Entonces, tú vas formando el lenguaje. Y una cosa que no quisiera que dejemos de lado con todo esto es el tiempo de juego libre. Se está robando eso. Los niños no están jugando en el exterior. Los niños no están teniendo ese tiempo. Olvidémonos también que vivimos mayoría en edificios. A lo mejor no pueden tener el acceso a ir a un jardín o a un parque, pero el juego libre per se, esa parte donde se pone a volar la imaginación, donde yo agarro con un papel y digo que yo tengo aquí un mar y que luego ese mar se transforma en un dinosaurio, en un camión, o sea, eso es súper importante para el desarrollo.
Estimulación creativa.
Y eso lo traemos, pero si no se nos da esa motivación, ese incentivo, no se explota. Eso se queda ahí sin usar, desafortunadamente.
Bueno, claro. Qué bien.
Nosotros hemos visto, Paloma, cómo muchos expertos se han estado ya apoderando de ese tema, pidiéndole a los padres de tener todo esto. Pero muchos padres dicen, bueno, en mi generación era la televisión y decía que era la caja idiotizante. Mira, yo no soy tan idiota. Bueno,
lo es.
Pero
antes el televisor era un artefacto que estaba en un lugar físico de la casa, y tú más que bien sabías la programación a que tú lo estabas exponiendo, pero ahora tú no sabes lo que está consumiendo tu hijo.
Y de hecho, cuando se habla de pantallas, no se queda exento el televisor. Encanta que muchos psicólogos actualmente lo puntualizan mucho. Sí. No te creas que pantalla solamente celular y tableta.
No.
Televisor, lo mismo. Porque hay gente formando criterio de una manera terrible con el televisor, porque lo dijeron en tal programa. Nunca investigaron. Entonces, sí, la cajita trae sus problemas, no me digas que... Entonces, eso es súper importante. Tenemos que estar vigilantes. Y esa normalización que yo mencionaba al principio, sí, eso es lo que tenemos ahora. Vamos para allá. Los niños no hay que darle un preacondicionamiento de la tecnología, porque para que lo entiendan mejor, para que lo manejen.
No,
van a encontrar, porque ¿dónde estamos trabajando nosotros?
Forma parte del sistema. Claro.
Pero para poder manejar eso adecuadamente, para poder tener vínculos sociales, para poderse llevar bien con la gente, para no explotar en un tapón mañana, para no volverse loco porque un compañerito me tomó el lápiz de la mesa, tengo que tener una base de desarrollo socioemocional que es ahora, desde el cero hasta los 7 años.
Recordemos lo que sucedió en Estados Unidos no hace mucho, cuando un estudiante, en medio de la clase, la profesora llamándole la atención de que dejara el celular, la profesora le retira el artefacto y este muchacho, 16, 17 años, le dio la golpiza a la profesora.
A la profesora. Sí.
Y la dejó en muy mal estado físico. Entonces, como no hay una tolerancia a la frustración, eso es por un lado, pero luego el tema adictivo. Las pantallas son adictivas y los contenidos lo hacen con ese fin. Entonces estamos nosotros poniéndole el peligro en las manos a los chicos. Solamente para que los entretenga mientras yo me ocupo de otras cosas.
Es cierto. Y yo sé que la vida es complicada, pero yo menciono mucho que cuando ya entramos en esta vida de madre y padre, hay que apretarse los pantalones y remangarse los ruedos, porque es la responsabilidad.
Y es lo que toca.
Exactamente.
Definitivamente. Mi estimada y querida Paloma, muchísimas gracias por el tema que nos compartiste en el día de hoy aquí en Camino al Sol. Para que sirva para reflexionar.
Gracias a ustedes.
Porque de eso se trata.
¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.